¿Cómo se le quedaría el cuerpo si invierte usted una buena parte de su patrimonio? ¿Qué sé yo? Imagínese invertir 40, 50 mil euros en una red de criptomonedas, una empresa que le promete unos pingües beneficios y después se encuentra con que lo pierde absolutamente todo. Bueno, pues ahí está el juicio por la mayor estafa de criptomonedas, con más de 30.000 afectados y más de 2.000 millones de euros en pérdida. El juicio sigue adelante, pero la vista se aplaza hasta el 24 de marzo, Pinelo.
El Tribunal de Audiencia Nacional ha tenido en cuenta la queja de indefensión de los presuntos responsables civiles por no haber sido notificados de los escritos de acusación, pero en todo caso, como dices, nada va a parar el juicio del conocido como caso Arvistar, una presunta estafa piramidal que se inició en el sur de Tenerife, en Arona, y que sienta en el banquillo al principal acusado, Santiago Fuentes Jover, al que la Fiscalía pide casi 30 años de cárcel por prometer a sus clientes rentabilidades de entre un 8 y un 15%. En ese juicio hay, por cierto, tres abogados canarios. Una de ellas es la gran canaria Conchi Viera, que defiende a casi 1.800 afectados.
1.789, para ser exactos. Conchi Viera, abogada especializada en derecho penal y civil. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto.
Si no se le ha sumado o se le ha caído ninguno, 1.789 clientes exactamente en este juicio, ¿no?
Sí, y un poquito más porque como nos redujeron a 10 representaciones de letrados, pues tengo adheridos compañeros de clientes de compañeros de diferentes partes de la península que hacen una sumatoria de 300 más.
Bueno, si me lo permite, me resulta difícil entender cómo se puede gestionar, ¿no?, un juicio en el que tiene que defender a tantas personas a la vez, ¿no?
Bueno, detrás del abogado siempre hay un equipo que fundamental y que nadie ve, que es el que organiza las bases de datos, recoge toda la documentación que tenemos que aprobar, que tenemos que presentar como prueba para acreditar lo que estamos diciendo, y ese equipo es el que ha permitido que lleguemos a este punto y que hayamos podido aportar toda la documentación y que tengamos una defensa de nuestros perjudicados fuerte y bien asentada en los tribunales.
De media, ¿cuánto han podido perder estas personas a las que usted representa?
A ver, estamos hablando en euros, pero realmente la inversión fue en Bitcoin. Entonces, las cantidades
varían según cómo cotizan.
Claro. Estamos teniendo en cuenta que cuando esto empezó y cuando hicieron la inversión, los Bitcoin podían estar en 2.000, 3.000 euros. Actualmente está en 80.000 euros el Bitcoin, hace una semana en 100.000. Entonces, imagínense el gasto. La media de mis clientes, sacando una media, es 1,4 Bitcoin. Uh-huh. Algunos han invertido 0,25 y otros han invertido 5 bitcoins, que era el máximo. ¿Qué pasa? Que además han traído a su familia, a su primo, a su madre, a su esposa, porque esto funcionaba. Ellos se lo creyeron y funcionaba y se los trajeron. Entonces, claro, si tú sumas ya a unidades familiares, pues hay personas que han perdido 20 bitcoins, que al precio de hoy pues son cantidades brutales.
Bueno, vamos, al cambio sería una cantidad enorme. ¿Arvistar fue en algún momento una empresa legal o era una típica estafa piramidal en la que lo que pagaban unos se utilizaba para pagar a otros, pero no se invertía realmente?
A ver, según los informes de la UCO, y todo vamos a hablar presuntamente porque no tenemos sentencia, parece que esto nunca funcionó. Ellos vendían que a través de unas operaciones te daban una rentabilidad y tú obtenías unos beneficios. Esto lo hacían con un software que ellos le llaman bot, un programa informático, y según los informes de la UCO, este programa informático nunca funcionó o nunca lo pusieron en marcha. Y si llegó a funcionar, era para muchas menos personas de las que realmente ellos vendieron. Entonces, según las investigaciones, realmente nunca se hizo el trading, ¿vale? Nunca se llegó a hacer lo que ellos prometían. Es más, se ha hecho trazabilidad y se ha visto como Bitcoin ingresados por los clientes, que los clientes ingresaban los Bitcoin, se pasaban a euros y después ellos lo utilizaban, los acusados, para vivir, para pagarse los coches de alta gama, las casas de alta gama, las comidas, la vestimenta, ellos y su familia. Igual que se ve cómo los bitcoins de los clientes ingresaban los bitcoins y cómo se van moviendo en billeteras de familiares de estas personas, hasta que desaparecen en billetera fría. O sea que realmente no se ve que se trabajara con ellos, sino que ellos se lo incorporaban a su patrimonio, que había desplazamiento patrimonial.
¿En algún momento los clientes o ahora víctimas de esta presunta estafa llegaban a cobrar dividendos? Porque me imagino que algo tendrían que recibir para seguir metiendo gente y seguir con este tipo de actividad, ¿no? Seguir invirtiendo dinero ahí.
Sí, mira, cómo funcionaba era que esto trabajaba durante toda la semana y llegaba el sábado y tú podías retirar los beneficios. ¿Qué pasa? Que los jueves teníamos la llamada del éxito en el que salía Santi Fuentes, que es un comunicador impresionante, que es el CEO y el máximo responsable, que más la pena mayor se le pide a él, con Diego Felipe, Víctor San, Iván Grima, con acompañantes, diciéndote, no saques tus bitcoins, déjalo en la plataforma,
reinviértelo,
que vas a obtener más.
Claro.
O sea, déjalo trabajar. Y la mayoría, el 99%, lo dejaron trabajar. ¿Qué pasa? Que algunas personas sí sacaron en alguna ocasión alguna cantidad de bitcoin. Entonces, claro, cuando tú conocías a alguien que había sacado esos bitcoins, más una sede física real, porque ellos tienen su empresa en el sur de Tenerife y además es impresionante, muy moderna, preciosa, donde llevaban a sus clientes a hacer fiestas, hacían fiestas en diferentes partes del mundo, las llamadas del éxito, se ponían en contacto con ellos, les vendían lo bien que iban, se metían en el ordenador, como nosotros nos metemos con el banco, y veían su saldo.
Entonces, iba
creciendo. Todo era una apariencia de realidad que es normal que se lo creyeran. O sea, cuando a mí me dicen, es que fui tonta, ¿cómo me lo creí? Digo, es que no, es que lo hicieron muy bien.
Claro.
Una estafa muy bien hecha.
Claro,
pero
daba una imagen de éxito, ¿no? De
poderío,
¿no?
Absolutamente. O sea, y además ellos vestían, se comportaban como personas de éxito que estaban ganando mucho dinero y te decían, tú puedes tener la misma vida que yo. Que esta gente realmente, los que han invertido, no han invertido para tener esa vida, han invertido para pagar los estudios de sus hijos,
claro,
para comprarse una casa. O, por ejemplo, los extranjeros, todos los que son países de Sudamérica, como Venezuela, Argentina, etcétera, era su moneda refugio. Ellos lo que hacían era los sábados sacar el beneficio y con eso comían durante toda la semana.
Claro.
¿Vale? O sea, que no era para darse la gran vida, o sea, no nos equivoquemos. Realmente era una inversión. En Europa casi siempre, para una inversión de futuro, de dar una carrera a mis hijos, comprarme la casa, etcétera, y en países como Sudamérica, era para poder sobrevivir.
Yo recuerdo cuando empezó a hablarse de que esto podría ser una presunta estafa, o que se estaba investigando, o que no se estaba pagando, recuerdo de a la persona que estaba al frente de este... de esta empresa, efectivamente, a Santiago Fuentes Jover, pues, saliendo públicamente a través de sus redes, a través de YouTube, diciendo que no, que siguiesen ahí, y era muy convincente, ¿no?
Les dio
tiempo a, digamos, aislar, retener, confiscar parte de los bienes de estas personas, de ese dinero que manejaban, por lo menos para poder repartir una parte entre los afectados.
Hombre. Realmente yo personalmente, es una opinión personal, creo que la instrucción que se hizo en Tenerife fue excelente, ¿vale? El juez instructor hizo un trabajo muy, muy bueno con los recursos que tiene un juzgado de instrucción, que es muy limitado, y trabajó muy rápido. Entonces, yo me acuerdo que cuando pusimos la denuncia y pedimos el embargo de todos los bienes que tanto de las sociedades como de ellos como personas físicas, enseguida lo acordó y se pudo pillar pues dinero en cuentas bancarias, algo de patrimonio, vehículos de alta gama, e incluso accedió a comisiones rogatorias, o sea, pedir a otros países para que informaran de cuentas bancarias y de billetera donde aparece que podían tener bitcoin, que estamos esperando que se resuelvan, a ver si encontramos más bitcoin. Incluso, pero sí es verdad que incluso en instrucción desde Arona se consiguió incautar bitcoin, que ahora mismo los tiene custodiado la Audiencia Nacional. Entonces, sí, fueron muy rápidos y ahí se consiguió incautar el 90% de lo que tenemos para repartir. Ahora estamos esperando pues que lleguen los resultados de esas comisiones regulatorias, a ver si encontramos más cantidad y podemos llegar a cubrir el 100% de lo que se está reclamando.
Claro. Bueno, sí. La cuestión es si hay esperanza, ¿no?, de que lo puedan recuperar o me temo que todo lo invertido no, quizá una parte.
Todo lo invertido ahora mismo me parece muy complicado. Una parte sí, y que se sigue trabajando y todavía da tiempo para que se encuentre y que sea más cantidad, también es verdad que se está haciendo. O sea que por parte de la justicia, a pesar de ser Bitcoin y estar hablando del mundo cripto, que nos queda todos un poco alejados y parece que es como se han dado prisa en actualizarse, y están trabajando en ello y se están tomando muy en serio. Entonces yo creo que sí hay esperanza para los perjudicados.
Conchi, buenos días. Una duda que tengo yo, las personas que usted, esa pequeña minoría que sacó, decía usted, sacó o tomó beneficios a tiempo antes de seguir pues manteniendo esa inversión, entiendo que no han tenido ningún tipo de perjuicio ni van a perder nada de lo conseguido, ¿no?
No, porque realmente sacaron muy poco. Si yeah. ellos invirtieron un Bitcoin y sacaron 0,025, claro. El resto le queda ahí.
Claro.
Sin contar que además estamos reclamando también como lucro cesante y daño emergente, pues que tú invertiste, tú diste tu Bitcoin en 2020, ellos lo han tenido hasta ahora, y si tú lo hubieras tenido trabajando para una compañía que se hubiese hecho trending, hubieses obtenido X beneficio. Entonces no solamente quiero mi Bitcoin, sino también quiero el beneficio prometido.
Pero Conchi, estas personas ¿qué invertían? ¿No ponían su dinero? ¿O primero tenían que comprar un Bitcoin y después trasladárselo a estas personas?
Ellos invertían Bitcoin. O sea, ellos tenían, compraban sus Bitcoin o lo tenían, y ellos le daban a la empresa su Bitcoin. O sea, la empresa nunca transformó euros en Bitcoin oficialmente, sino que los clientes
se los daban para que los gestionase.
Bitcoin. Ya. Que ese es el kit de la cuestión. O sea, las sentencias que tenemos ahora mismo en España, pues hay poquitas, porque esto está, lo de las estafas es algo muy nuevo a nivel de mundo de Bitcoin y digital, te hacen la devolución en euros. Pero una de las grandes luchas nuestras es para que nos lo devuelvan en Bitcoin, porque nosotros invertimos en Bitcoin y queremos
que nos devuelvan en Bitcoin.
Si invertimos en tomate, no das tomate. Si invierto en coche, me das coche. Pues si invierto en Bitcoin, quiero que me des Bitcoin, no me des euros. Y menos euros al valor de cuando yo hice la inversión, porque el Bitcoin, cuando hice la inversión, valía 10.000 euros. Y ahora vale 80.000. O sea, tengo una pérdida de 70.000 euros.
Bueno, pues...
Y ellos tienen un enriquecimiento de 70.000 euros en la estafa.
Pues...
Me ha salido redondo.
Conchi Vieras, una de las abogadas de los afectados en el llamado caso Arvistar, nada menos casi 2.000 de estos afectados a los que representa. Les deseo mucha suerte y que puedan recuperar, bueno, por lo menos una parte del dinero, señora Viera. Muchas gracias,
vale,
por atendernos.
Sí, muchas gracias, muy amable.